UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Comienza No ser espectador. Este es un podcast de la radio UMH para personas que no quieren ser simples espectadoras de la vida, para quienes sienten que mirar cómo pasa el tiempo no es suficiente, que vivir no es solo existir, sino que hay que decidir, cuestionar y sentir cada instante. En cada podcast conocemos una profesión, una afición, una historia. Hoy hablamos con Carlos José Navas, analista de series y comunicador a través del podcast Fuera de Series. En cada programa contamos también con un tema del día. Hoy abordaremos si preferimos los podcasts con versión audio o con versión imagen. Además, todo esto recuerdo que está presentado por un servidor, Pablo Sainz Pardo, está Alma Escabias en la técnica y Benjamín Vitali en la producción. Bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de que nos expliquen cómo consumimos hoy la cultura, porque Fuera de Series ayuda a entender más allá de verlas e influye en lo que vemos. Y vamos a poder conocer cómo ha cambiado el mundo del podcast desde el año 2007, el momento en el que nace Fuera de Series, que es una plataforma de contenido sobre series. Tiene web, podcast, comunidad, tienda propia, hay vídeos en redes sociales, contenido en YouTube de manera casi diaria, y ahora nuestro invitado nos comentará y profundizará más acerca de lo que es Fuera de Series. Voy a saludar a quienes nos acompañan en cada episodio. Está Alma Escabias. Hola, Alma, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Lo primero de todo, recordar de qué hablamos en nuestro último episodio.
Pues en nuestro último episodio estuvimos hablando con Sergio Fabra, ingeniero de caminos. En el episodio abordamos la situación de la profesión, el futuro y su trayectoria en la Academia Serfa.
Y recordamos también cuáles son nuestras vías de contacto. Benjamín Vitali, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
¿Cuáles son?
Sí, nuestro Instagram, arroba no ser espectador, y nuestro correo electrónico noserespectador@gmail.com.
A través de esas vías de contacto pueden los oyentes de No Ser Espectador ponerse en contacto con nosotros y responderemos lo más rápido posible para, por qué no, abordar esa profesión o afición tan interesante que tienes. Y dicho todo esto, vamos con el tema del día. El tema del día está relacionado con los podcasts, y vamos a hablar de si los preferimos con versión de simplemente audio o también con imagen. Es verdad que hay tantos podcasts y producidos de tantas maneras diferentes que a lo mejor nos cuesta definir un poco lo que es en estos momentos un podcast. Pero bueno, en cualquier caso, no sé si queréis opinar al respecto y de cómo preferís consumirlos.
A ver, yo el término podcast lo cuento como audio más que como vídeo. Últimamente sí que es verdad que en las plataformas de podcast se ha incluido el vídeo, pero yo creo que el podcast debería seguir siendo solo audio.
Bueno, a mí un poco cuando nació esto del podcast con vídeo, me cambió un poco mi forma de consumir, porque ahora casi siempre lo que miro son video podcast siempre que puedo. Luego, si no puedo verlo en vídeo, por cuestiones, no sé, estoy en la calle o no tengo tiempo, ahí sí escucho el podcast, pero si no, priorizo el vídeo, digamos, el vídeo podcast.
Yo tengo la sensación de que a partir de generar contenido a través de audio, eso ya es un podcast, pero que a partir de ahí pues puede haber numerosas variantes. En cualquier caso, tenemos a un especialista de este tema que estamos abordando, que es Carlos José Navas. Hola, Carlos, muy buenas. Muchas gracias por participar.
No, el que faltaba, a vosotros por invitarme y volver aquí a otra radio UMH que hacía tiempo que no venía, y siempre es un gusto venir aquí.
¿Qué dirías que es un podcast?
Claro, aquí el problema mío es que soy muy viejo. Y entonces, claro, tiro la definición clásica y lo que hay. Yo creo que, yendo o hilándolo a lo que estabas comentando, yo creo que lo que puede diferenciar fundamentalmente el podcast del contenido general que puedes tener en redes sociales, especialmente YouTube, es un contenido cuya principal herramienta es el audio. O sea, luego es cierto que puedes tener esas conversaciones, lo puedes editar más o menos, pero si hay una separación, y es cierto que cada día las líneas son más borrosas, es que su principal forma de transmisión es la parte del audio, y el vídeo lo que hace es embellecerlo, que sea más agradable. Y a mí me ocurre como a Benjamín, yo suelo, si hay una opción de verlo en vídeo, lo veo en vídeo, y circunstancialmente paso el audio, y en eso yo soy de muy vieja escuela de escuchar audio cuando solamente era audio. Yo creo que esa es la principal diferencia que tenemos a día de hoy.
Y claro, la imagen en los podcasts seguramente es algo más reciente de los últimos años, porque Fuera de Series se produce desde el año 2007. Entonces ha vivido un poco todo ese cambio en el mundo de los podcasts. ¿Cómo han sido?
Pues es una cosa curiosísima, porque yo recuerdo en la primera década del 2000, desde que se empiezan a difundir los podcasts, 2004, 2005 hasta el 2010, existía la figura del videopodcast, y fue una cosa que impulsó bastante Apple, que era la única, los únicos que jugaban entonces, el único lugar, como hemos comentado varias veces, sobre todo en clase, el gran repositorio, el gran lugar donde había. Ellos, la aplicación que tenían para editar podcasts, que era GarageBand, te permitía hacer los vídeos. Es cierto que muy poquita gente lo hacía, por los costes de tener el equipo de vídeo, que era mucho mayor que el actual, y luego por los costes de distribución, porque en ese momento, y ese gran cambio que he oído con los podcasts recientemente, el alojamiento costaba mucha pasta, y ya costaba dinero cuando tenías un archivo solamente de audio, imaginaros en vídeo lo que suponía. Y eso hizo que se abandonase, que durante prácticamente más de 10 años, hasta que entran determinados lugares gratuitos, especialmente YouTube empieza a tener contenido en podcast, la palabra podcast era fundamentalmente contenido en audio, y diferenciabas de lo que incipientemente aparecía en redes sociales o en YouTube. En los últimos años, especialmente a partir de la pandemia, porque todos los estamos grabando desde casa, no te queda otro remedio, y ya teníamos quien más que menos una cámara web, quien más que menos tenía el micrófono, y sobre todo ya tenías una forma de grabarlo, de subirlo de forma, yo creo que es cuando tienes el auge de lo grabamos simultáneamente en vídeo y en audio, y ya cada uno, dependiendo de la herramienta que utilice para escucharlos o para verlos, utilizará uno o utilizará otro.
¿Ayuda el hecho de tener imagen a identificarte más con los comunicadores detrás del podcast, y puede ser ese uno de los principales motivos?
Sí, yo creo que al final la imagen te crea esa parte, y es una cosa extrañísima. Yo recuerdo de oír la radio cuando yo era, cuando tenía vuestra edad, incluso siendo un poquito más joven, y no conocías la cara de esa gente. Además, no tienes una web a la que ir a ver la página web, su cara. Algunos de ellos que eran columnistas en prensa podías tener las imágenes, circunstancialmente, pues parecían, normalmente era alguna celebración o algún fallecimiento, y entonces le veías las caras y ya está. A día de hoy, yo creo que el que tengas esa oportunidad, a mí me gusta ver la cara de la gente que habla. Eso yo creo que también es humano. Me quedo con la voz, y lo que me transmite mucho más la voz, pero como os digo, de los podcasts que habitualmente escucho yo, es cierto que a día de hoy es mucho más frecuente que escuche o que vaya primero la versión con vídeo, y circunstancialmente que no puedo escuchar el vídeo o no puedo verlo en ese momento porque estoy haciendo otras cosas o porque voy en el autobús o lo que sea. Entonces me paso la parte de audio.
¿Y los podcasts siguen creciendo? ¿Han alcanzado su límite? ¿Van a ir a más?
No, es una barbaridad lo que está creciendo. Hoy, esta misma mañana, estaba leyendo una noticia que salía en Bloomberg, que la gran frontera que, o el gran problema que se encuentran ahora, es la cantidad de podcasts que están generándose por inteligencia artificial. No sé qué formato, pero la facilidad de generarlos, y sobre todo del que no tenga el coste de alojamiento y que tengas esa parte, es esta gran... La estimación que hacía Bloomberg era, no me acuerdo ahora de cabeza, si era un 23 o un 37% de todos los podcasts nuevos que se habían generado, creo que era en el último mes o el último trimestre. Es cierto que ellos normalmente siempre cogen datos americanos, ¿no? Y coger esto como lo haya, habían sido generados por inteligencia artificial. Es un medio en el cual los costes de producción a día de hoy son, diría, nulos, porque todos podemos hacer uno con el micrófono de que tengamos en el ordenador, incluso el propio móvil, con la imagen exactamente igual. El siguiente paso que había, que eran los costes de alojamiento, han desaparecido, sea Spotify o cualquier otra plataforma, o iVoox en nuestro caso, o desde luego si directamente lo llevas a YouTube no tienes costes, lo que evidentemente cada día más complicado, como ocurre con todos los medios cuando tienes esa capacidad de oferta, es descubrirte, porque ya hay muchísima oferta.
En relación a eso que comentas, una cosa es producir podcast, pero ¿cómo de complicado es generar ingresos o incluso vivir de ello? Porque si cada vez hay más, pues todavía es más complicado, imagino.
Evidentemente es más complicado, y aquí nuevamente vamos por detrás de YouTube. Lo que empiezas a tener es... una gran masa que no logra tener ningún tipo de ingreso o muy poquitos ingresos, una pequeña selección que tiene muchísimo dinero, nunca se ha movido tanto dinero en esas altas esferas. En España pensamos un Jordi Wild, en Estados Unidos un Joe Rogan, ese formato de podcast normalmente de entrevistas largas, no es el único formato, pero es el que de alguna forma se diferencia de lo que era el contenido tradicional de YouTube, ¿no? Quizás nadie consideraría un vídeo de YouTube una entrevista de 4 horas, eso nunca había sido así. Y luego una gran clase media en el que yo creo que el podcast se puede ganar dinero directamente a través de publicidad que te ponga la plataforma, publicidad que puedas gestionar tú, y sobre todo y fundamentalmente el que eso te sirva como un altavoz para tener otro tipo de contratos, para dar charlas, para dar conferencias, para publicar libros, para determinadas alternativas, que yo creo que eso sí que lo puedes hacer.
Hemos hablado de manera general un poco de los podcasts, especializándonos o centrándonos más en fuera de series. ¿Cómo se mantiene ese ritmo de contenido durante tantos años?
Bueno, pues porque al final nos gusta mucho lo que hablamos, y otra cosa que yo trato de transmitir siempre es más sencillo, no digo que sea fácil porque no es verdad, pero es más sencillo cuando comunicas de algo que te gusta y algo que sabes, y al final pues a lo tonto lleva mucho tiempo. Es cierto que fuera de series, con 17, 18, casi 19 años que vamos a cumplir dentro de nada, ha tenido muchísimos cambios y muchísimas evolución, pero es cierto que lo que hemos mantenido desde el 2018, realmente el 17 fue una probatura, o fue la estructura que habitual que tenemos, es siempre hemos sido podcast, y en eso era una cosa muy rara. En mi época lo que la gente tenía era blogs y escribía sobre series, pero no hablaba sobre series, porque nuevamente no era tan sencillo el tener un podcast, ¿no? Yo tuve la suerte de que mi hermano era informático, tenía un servidor, podíamos alojarlos allí y la factura iba junto con todo el resto de los costes, y lo teníamos claro desde el principio. Entonces, bueno, pues resumidas cuentas, siempre hemos tenido esa parte del podcast inicial, y es sobre lo que siempre ha sustentado. A veces hemos hecho más unas cosas, más la web cuando lo tuvimos, más la newsletter actualmente, más en redes sociales, la incorporación del vídeo para todos nuestros contenidos a día de hoy, pero siempre es cierto que el núcleo ha sido el podcast, porque a mí siempre me ha gustado la voz. O sea, yo he sido un consumidor de radio ferviente desde que yo tengo uso de, en mi casa siempre he oído la radio, siempre lo he tenido alrededor. Yo recuerdo acostarme oyendo la radio cuando iba a la universidad, escuchar la radio, y siempre he tenido esa parte.
Montar fuera de series también, de cierta manera, es emprender. No sé qué has aprendido del mundo del emprendimiento, un poco hablando de este aspecto.
Bueno, pues fuera de series, cuando se planteó inicialmente, era un hobby. Yo lo he contado varias veces. Cuando empezamos a hacerlo, venía porque yo había estado en la emisora, en mi instituto de Alicante, tuvimos la suerte de tener una pequeña emisora y grabábamos allí, nos lo pasábamos muy bien. Y cuando aquí creamos fuera de series, era una excusa para juntarnos mi padre, mi hermano y yo a hablar de series y luego comer juntos. Es cierto que luego va evolucionando, hay un punto de inflexión muy grande, aunque empieza a entrar dinero inicialmente, que es durante un tiempo tuvimos una revista digital que duró 2 años, en el cual tuvimos un sistema de suscripción, entró mucho dinero y es cuando lo profesionalizamos. Y a partir de ahí es cuando hacemos. Bueno, pues ¿qué puedes aprender sobre esto? Que no es lo mismo cuando te tienes que empezar a pagar cosas que cuando es solamente un hobby. Ese salto no, hay veces que no vale la pena hacerlo o no tienes, pero luego te dan muchas alegrías. A mí fuera de series, cuando yo echo la vista atrás con mi edad, o yo creo que volvería de cuando sea mayor y recuerde, hay muchos momentos de los más felices, agradables o con mejor recuerdo tenga, es gracias a haber hecho fuera de series.
Has nombrado a tu padre, a tu hermano. ¿Cómo se lleva el producir un podcast con tu familia?
Es muy divertido. Es decir, tienes días y tienes problemas. Yo siempre digo lo mismo cuando grabamos aquí en la emisora del OMH, el tiempo que grabamos en San Vicente, ahora que grabamos cada uno desde casa, podemos tener días o momentos en los que no te apetece, y nunca te apetece. Nos dura 3 minutos. La primera vez que uno se mete con el otro, que suele ser mi padre, mi hermano con mi padre, o cosas similares, ya empieza de cachondeo y estamos 1 hora y media. Entonces, nos divertimos mucho. Siempre nos hemos llevado muy bien, hemos tenido un carácter, aunque luego tenemos opiniones distintas, en materia política y en materia de un montón de cosas más, pero nos llevamos muy bien, nos queremos mucho y vemos muchas series. Y es que realmente mi padre nos ha llevado al cine, pero lo que realmente yo he tenido es los libros por un lado, mi padre un lector y un coleccionista de libros feroz, y me viene la afición por la literatura, y las series. En mi casa siempre se han visto series, desde series de dibujos cuando éramos pequeños a series más adultas de mayores, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa que siempre nos ha unido.
Hablar del tiempo dedicado a ver series, ¿cuántas horas pueden ser de manera semanal?
Yo creo que ahora estarán sobre las 10 horas, una cosa por el estilo, depende cómo pillen. Ha habido épocas, sobre todo cuando no tenía las crías y todo demás, en las que había más series. Ahora, también es cierto que cambia mucho nosotros gracias, bueno, pues a la, fuera de series, las plataformas y las cadenas nos suelen facilitar los episodios antes. Si hay una serie que me apetece muchísimo ver, pues el atracón, que luego la gente se ve cuando se emite, lo veo anteriormente. Y luego pues puedo llevar 6, 7, 8 series semanales. Hay semanas en las que no veo más y otras en las que tengo un poquito más de tiempo, pues veo alguna más.
¿Y hasta qué punto en estos momentos ves las series por placer, por gusto de ver series, o también por obligación de, oye, yo tengo que generar contenido para un podcast?
Eso es una cosa complicada. Y a mí, yo siempre digo lo mismo, yo cuando lo que normalmente la gente hace que ve series para desconectar, yo eso lo hago con el deporte. Sí. Yo la forma de desconectarme es ponerme fútbol o golf, o fútbol americano, o baloncesto en la NBA, o cosas por el estilo. A mí me cuesta mucho ver una serie sin tener el espíritu crítico o pensar qué voy a decir luego en el podcast. Me ocurre con alguna serie antigua, o alguna serie que sepa que no voy a comentar posteriormente, pero es lo que dices, es decir, a mí sí hay ocasiones en las de no voy a ver esta serie ahora porque quiero comentarla después y quiero estar más allá de, tengo las crías revoloteando, no voy a ponerme euforia, ¿no? Pero sí me ocurre el momento de necesito tener tranquilidad porque quiero pensar sobre ella y quiero volver a hablar después, ¿eh?
¿Son muchos los podcasts que hablan de series o no hay tantos?
Yo creo que sé que hay. Es cierto que yo estoy, de lo que es el mundo yo podcast, estuve más conectado en los primeros cuando éramos cuatro gatos. A día de hoy es absolutamente invalvable. Yo creo que las series, como es una conversación común, es algo que surge en todos los podcasts. Es raro que tengas un programa de entrevistas y no salga en un momento dado qué series has visto, qué series te hayan marcado. Entonces yo creo que eso sí que es algo que lo permeabiliza todo, absolutamente todo. Casi todos los medios de comunicación, más grande, más, es decir, desde los medios tradicionales a una revista semanal de cotillos como puede ser el Hola, todos tienen sección de series. Entonces tiene que haber un montón. Yo sigo muchos americanos, pero porque siempre me ha gustado ver la americana y porque normalmente siempre lo que está haciéndose allí llega aquí 2 o 3 años después, ¿no? Entonces también es cierto que las entrevistas de los creadores es mucho más sencillo que ellos las tengan, que es lo que me suele gustar.
Has hablado de que siempre has dedicado mucho tiempo a ver series. En cualquier caso, ¿dirías que en estos momentos puede que hayan superado al cine en impacto cultural en la sociedad?
Yo creo que el cine sigue teniendo cuando es un gran éxito, cuando es un gran momento, ha ocurrido con un proyecto, nuevamente con todas las salvedades, ¿no? Pero ha ocurrido con Proyecto Salvación o Proyecto Germeric y Nada de Honduro, cuando tengamos a final de año, es decir, en verano evidentemente cuando se estrene La Odisea lo tendremos a ver qué ocurre con Los Vengadores, es decir, el gran impacto lo tienen. En la conversación diaria yo creo que sí que la... es cierto que ahora estamos con tantísima atomización que no todo el mundo ve las mismas series. Hubo un momento en el que nos creíamos que todos veíamos el conjunto, el fenómeno Juego de Tronos fundamentalmente y otras series alrededor. Pero creo que sí que es muy complicado encontrar a alguien que no vea series. Lo que pasa es que a lo mejor uno ve doramas, otro ve True Crime fundamentalmente y otro ve series españolas. Eso sí que hay una gran diferencia.
Sobre las plataformas en las que se publican series, ¿dirías que mejoran su calidad? No tanto por el hecho de que se produce demasiado... ¿Qué opinas al respecto?
A ver, calidad, si hablamos de la parte de la producción, la calidad de las series de a día de hoy es alucinante, o sea, a todos los niveles, y lo vemos sobre todo con las series españolas, de esa coletilla de es muy buena para ser española, eso no es verdad, o sea, los niveles de producción en cuanto a cuidado de cuenta de dinero que se invierte es brutal. Todos tenemos nuestras series favoritas, no pasa exactamente tanto como con la música, que siempre uno recuerda la música durante toda su vida que oyó de adolescente y nunca le parecerá que lo que viene después es mejor porque esa era la mejor, y eso con el tiempo lo veréis. No, yo creo que os ocurrirá y es algo general. Con las series, yo guardo con mucho cariño las series que yo veía de crío y posiblemente ahora si la pienso fuesen horribles. Esta semana, por ejemplo, Vintv, que es un canal dedicado a series clásicas, va a retomar el Equipo A. El Equipo A era un fenómeno en España cuando yo la veía. A día de hoy yo no sé qué tal se vería. Entonces, en cuanto a calidad hay, y luego en cuanto a calidad general, en cuanto a guión, en cuanto a interpretaciones, yo creo que todos los años tenemos grandísimas series. Siempre hay grandes proyectos. Este año ya hemos tenido varias de ellas. El Caballero de los Siete Reinos, nadie, no te digo que diese un duro, pero es cierto que después de la decepción de las últimas temporadas de Juego de Tronos y la que sale de Dragón, quizás no esperábamos una serie tan buena. O el año pasado con Andor, que me parece una serie sobresaliente dentro del universo de la Guerra de la Galaxia. Siempre hay grandes series y algunas que aparecen de la nada y que de nuevos creadores.
Eres profesor de universidad, lo que te lleva a estar en contacto también, por otro lado, con las nuevas generaciones. No, seguramente no es una pregunta recurrente, pero ¿cuál es tu sensación en cuanto a cómo consumen las nuevas generaciones series, cine, podcast?
Yo creo que eso lo podéis contestar mucho mejor vosotros que yo, pero vamos, en general, yo creo que no es... a mí me odio las generalizaciones. Es decir, los chavales solamente ven vídeos cortos, ya. Y Jordi igual luego tiene entrevista de 3 horas y la gente lo ve. O solo no leen, ya. Y el final de octubre, entonces, ¿cómo me lo explicas? Es decir, yo creo que es mucho más complejo que poner a todo el mundo de una determinada generación, de una determinada edad, dentro de un cajón. Somos mucha gente y cada uno lo que tiene. Creo que la gran... Si hay algo que yo creo puedo hacer es la facilidad que tenéis para moveros con dispositivos electrónicos y el poder, cosas que yo no antes me digo en clase, el poder ver lo que yo quiero cuando yo quiero, en el momento que yo quiero. Pero luego de vez en cuando también surgen fenómenos como Pluto o cosas similares que puedes verlo simultáneamente. Yo suelo fijarme sobre todo en mis hijas y lo que te digo, al final sí, pueden tener redes sociales y lo que crean, pero de repente pueden pegarse un atracón de ver 7 episodios seguidos o una película larguísima. Entonces yo creo que todas las generalizaciones siempre son complicadas para estas cosas. No creo que seas una generación ni que lea menos, sinceramente, leéis de otra forma distinta, porque hay mucha más oferta y otras cosas. No creo que seáis, que tengáis esa parte de no tengo atención. Bueno, para las cosas que quiero, sí. Y al final, lo ves cuando ves los números del cine y la gente se mete 2 horas y media a ver Proyecto Salvación. Que estén con el móvil al mismo tiempo, no lo sé. Esa es una cosa que por la que yo me dejo de móvil. Pero tienes que pagar una entrada para meterte 2 horas y media, ¿no?
No sé si has tenido experiencias anteriores en el mundo audiovisual o coetáneas a Fuera de Series.
¿A qué te refieres con eso?
¿Algún proyecto de audio anterior estos momentos, además de Fuera de Series?
No, yo hubo una época en Fuera de Series, en torno al 2017, que lo que planteé, yo creo que un poquito antes de tiempo o tarde, no lo sé, estas cosas, que fue una cadena de podcast. Y mi idea ahí fundamentalmente era, vamos a hacer toda la cartera cultura popular. Entonces teníamos, aparte de todos los programas de Fuera de Series, y ahí hacíamos bastantes, surgió sobre todo porque yo quería hacer análisis con spoilers que no tenían cabida en el programa tradicional, hacíamos un programa sobre videojuegos, un programa sobre juegos de mesa, que entonces yo lo seguía muchísimo el día a día y quería comentarlo, un programa sobre tecnología y Apple, porque siempre he querido hacer un programa con Pedro Aznar de Apple Esfera, que es de aquí, también de aquí de Elche, y tenemos mucha ganas de hacerla. Hicimos un programa sobre cine, hicimos distintos programas, y eso es cierto, que se podía ver, quizás fue o muy anticipado, muy retrasado su tiempo, y poco en el tiempo lo fuimos cayendo. Los programas todavía lo podéis encontrar por ahí y siguen estando, y a día de hoy fundamentalmente no. Yo creo que hay un momento en el que cuando me quedo ahí, es, yo creo que de lo que puedo honestamente hablar, aunque sea solamente por experiencias de series de televisión, y ahí me quedo. Aunque hablemos de, puntualmente de películas, especialmente las que se estrenan en plataformas.
Alma quería preguntar.
¿Cuál ha sido tu colaboración que has hecho que más te ha gustado y cuál es la que más deseas hacer en un futuro?
Yo siempre guardo muchísimo cariño al recuerdo, mucho recuerdo de los directos que hacíamos en Fundación Telefónica presentando series españolas, por varias razones. Por el lugar que era en plena Gran Vía de Madrid, realmente en Fuencarral, por el nivel de gente que llevamos y porque conseguimos siempre, además de llevar a los intérpretes, además de llevar a las actrices y los actores, llevar siempre a los creadores de las series, que es una cosa que siempre ha sido un empeño mío y un leitmotiv de las de Fuera de Series, que es visibilizar a los guionistas y a los creadores de las series. Y tuvimos a todo el mundo. Es que realmente, si miráis, desgraciadamente después de la pandemia cambiaron el criterio y fue más complicado y dejamos de hacerlo, pero los 12-13 programas que hicimos, yo estoy tremendamente orgulloso de cómo hicimos. ¿Y de qué en el futuro? Bueno, la otra cosa fue el Festival de Series y sí me gustaría volver a retomarlo. No me encuentro a día de hoy con tantas ganas y con tanta fuerza de hacerlo, no sé si en otro formato distinto, pero yo creo también ha surgido mucho más festivales de series a día de hoy de que cuando yo empecé en el 2020 a hacer Series Nostrum. Se hacen prácticamente todos los grandes festivales de cine, tienen una sección de series donde se proyectan, pero yo creo que ese tipo de cosas hay. Me falta escribir un libro y me lo he propuesto un par de veces y estas cosas, pero me da una pereza terrible. Yo soy la leche de vago y me cuesta muchísimo, muchísimo hacerlo. Me lo propuse en su momento sobre Better Call Saul y es cierto que lo dejé ahí en medio y algo así, no sé exactamente qué tono. Pero sí, ya por manía personal, no lo sé, le estoy dando vueltas de hace tiempo lo de volver a escribir, que es una cosa que yo hacía de joven y dejé de hacer. Y igual eso es una cosa que me gustaría, Alma.
Hay una pregunta que seguramente te han hecho millones de veces. ¿Cuál es la mejor serie que has visto?
Ahí yo suelo responder siempre lo mismo, y es, en cuanto a drama, por hacer la diferenciación entre drama y comedia. En cuanto a drama, yo siempre guardo, más allá de las que todo el mundo suele nombrar, The Shield, Al Margen de la Ley. Es una serie de policías que ahora quizás es más antigua y se ve de otra forma, pero en su momento, hace 20 años, cuando se estrenó 22 ya, fue para mí un revulsivo, fue algo distinto de lo que había visto siempre. Y luego yo defiendo muchísimo las comedias, porque siempre, bueno, incluso en casa, ¿no? Y las españolas son soberbias todas y todo lo recordamos, es de las grandes sitios donde nos encontramos, pero no me enrollo. Parks and Recreation. Para mí Parks and Recreation era mi lugar feliz y los personajes con los que, como ocurre en las comedias, te querría llevar a casa y sientes que son tus amigos aunque jamás los has conocido.
Muy bien. Bueno, hemos hablado de lo que es producir podcast, algo que nos inquieta especialmente estando en un podcast. Hemos hablado de series y de más asuntos con Carlos José Navas. Muchísimas gracias por participar.
A vosotros, es un placer.
Y nada, despedir también a Alma y a Benja, que nos han acompañado como en cada episodio. Gracias, Alma.
Muchas gracias, siempre a ti.
Y gracias, Benja.
Una vez más, Pablo, muchas gracias.
Y recordar que seguimos grabando episodios semana a semana aquí en No Ser Espectador de la Radio UMH. Os esperamos en el siguiente. Un saludo de Pablo Sainz Pardo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.